En Salmos capítulo 10 y el versículo 4, Salmos capítulo 10, versículo 4, la palabra de Dios dice así: el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en todos sus pensamientos. Ese es lo que el malo es. Salmos 10, versículo 4. Vuelvo y lo repito. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. Dios no está en su mente. La mayoría de las personas en el mundo no tienen a Dios consigo, no andan con Dios, no caminan con Dios, no buscan de Él. Y continúa el versículo y dice: no hay Dios en todos sus pensamientos, no en algunos, dice en todos, porque ellos no están concentrándose en lo que es celestial, sino lo que es mundanal, todo lo que solamente pueden ver. Todo lo que pueden palpar. Codician cosas de otras personas. Siempre buscan algo de otro. O se enfocan en enriquecerse y olvidarse completamente de Dios. Eso es lo que hace el malo. Y entonces trata de apoderarse de las personas que se ven mansas. Tratan de apoderarse de ellos. No sé si ustedes vieron en las noticias un par de días atrás, y esto está ocurriendo un poco más a menudo. Un hombre en el Bronx, una señora estaba caminando con sus tres nietos, y él cogió la jovencita, la niña. Pero habían otras personas que pudieron pararlo y él la devolvió. Eso está pasando un poco más a menudo. Un par de meses atrás, un hombre cogió a un niño, lo metió en el carro y el hermano y su mamá, por la gracia de Dios, la ventana de atrás estaba abierta. Ellos lo pudieron sacar antes que el carro se vaya. El malo no piensa como nosotros debemos de pensar en las cosas de Dios. Si vamos al Salmo 139, Salmo 139, versículo 17. Salmo 139, versículo 17, dice: así que, ¿cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos? No los míos, tus pensamientos. Salmo 139, versículo 17. ¿Cuán multiplicadas son sus cuentas? Así que, ¿cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos? Los pensamientos de Dios. Pero ¿cómo yo puedo saber los pensamientos de Dios? ¿Qué es lo que yo necesito para saber los pensamientos de Dios? Es fácil, hermano. Es fácil. Escudriña la palabra. Léela. Ámala. Que esté contigo donde quiera que tú vayas. Léela a diario y algunas veces más de una vez al día. Aprende a tener celo para ella. Porque aquí están los pensamientos de Dios. Lo que Él quiere que tú sepas aquí en la tierra. Esto fue uno de los regalos más grandes que Dios ha dado. Y aquí es donde empezamos a comprenderla. Y entonces cuando la leemos y quizás no la van a comprender o entender algunas cosas, arrodíllate, pídele al Espíritu Santo que te ayude. Pero no leas por leer. Léela para comprenderla con comprensión. En la clase dominical, yo por ley a los estudiantes de la clase, les regalo una Biblia de estudio, para que no tengan ninguna excusa y para que puedan establecer buenos hábitos de leer la palabra. Espero que yo esté ahí un par de meses y después le regalo una Biblia. Un hermano aquí en la iglesia, años atrás, me regaló una Biblia. Años atrás, estamos hablando de algunos, no tanto. Pero vamos a decir algunos 30 años. Me regaló una Biblia. Y yo, pero si en mi caso yo tengo muchísimas. Yo tengo una, que es esta, que siempre la uso. Y me fue raro. ¿Qué es lo que me está tratando de decir? Pero después yo me di cuenta que el mejor regalo que uno puede regalar es la Biblia, la palabra de Dios. Ahí tú no puedes, you can't go wrong. You can't go wrong de darle el regalo quizás más precioso en este mundo a alguien desconocido o a una persona que tú conoces. La palabra de Dios es nuestra única regla de fe y práctica. Es su palabra. Es lo que Él quiere que tú sepas para ayudarte a vivir una vida piadosa, para ayudarte a ayudar a otros, a tu prójimo. Aquí tú vas a encontrar las respuestas de casi mente todas tus preguntas. Están aquí, en partes. Y como repito de nuevo, si no lo puedes comprender, hay otras personas que quizás te puedan explicar. Hay otros Biblia de estudio que quizás te pueden explicar un poco mejor. No a la opinión de otras personas, pero con la palabra de Dios. Está nuestro pastor. Están líderes laicos de nuestra iglesia. Con un poquito más conocimiento quizás que tú tengas. Pero están aquí para ayudar. Para comprender. Pero los pensamientos de Dios que tú tienes que saber empiezan con escudriñar la palabra, con doblar las rodillas, con asistir a los servicios de nuestra iglesia o de la iglesia, con compartir pensamientos los unos con los otros o de cosas que han pasado, que están pasando, de cómo Dios está trabajando en nuestras vidas, con testimonios. Todo eso te ayuda a comprender qué Dios quiere conmigo. Entonces tú vas a poder empezar a pensar en lo celestial y no en el mundo. No es difícil, pero se requiere tiempo. Se requiere tiempo. ¿Estás dispuesto a dar ese tiempo? En este mismo capítulo, Salmo 139, versículo 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y reconoce mis pensamientos. Él ya lo sabe. Pero nosotros queremos estar en un nivel para entonces empezar a reconocer los pensamientos de Él para conmigo. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Dios conoce tu corazón. Él lo conoce a todo. Pero Él quiere que tú le digas lo que tiene tu corazón, tu mente. Él quiere que tú le hable, que tenga una mejor relación con Él. Para entonces Él revelar más de los pensamientos que Él tiene para ti. Entonces, hay varios otros, muchos versículos más que hablan sobre los pensamientos de Dios. Pero estos son algunos, un poco. Y ahora entramos entonces a la parte central de este pequeño mensaje. ¿Cuál es nuestra actitud hacia las cosas de Dios? Hacia su palabra, como hemos ya leído. Hacia la iglesia. Hacia los salvos. Hacia el mundo. Hacia su hijo. Algunas de las cosas de Dios. Primeramente, hacia la palabra de Dios. Vamos a Mateo 7, 24. Mateo 7, 24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. El hombre prudente traza bien la palabra de Dios. La escucha, la toma a pecho, se acerca a ella y él hace lo que Dios le dice a través de su palabra. Hombres grandes de la Biblia, donde cuando no había un libro establecido, él hablaba, Dios hablaba directamente con estos hombres. Habló con Abraham. Le dijo que haga ciertas cosas. Abraham escuchó, lo hizo. Habló con Noé. Le dijo ciertas cosas. Noé la hizo. Y seguimos y podemos seguir y seguir. Pero ya Dios no habla directamente de esa manera a nosotros. Él no ha dado esto. Es mucho mejor que esperar que Dios le hable. Recuerda, Dios no le habló al mundo por quizás algunos 400 años entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esperando que Dios le hable. Los profetas no podían decir nada porque Dios no le estaba hablando. Pero aquí Dios nos habla todos los días. Todos los días. Tú estás con Dios. Tú lo tienes cerca de ti. Tú puedes saber lo que Él quiere para ti. Si estudias y escudriñas la palabra diariamente. Diariamente. La palabra de Dios es vital, es necesaria en la vida del cristiano. Sin ella, nosotros no tenemos dirección. Sin ella, no sabemos dónde ir. Estamos como un bote en alta mar, sin motor, sin, ¿cómo se dice? ¿Rema? ¿Rema? No puede hacer nada. Lo único que puede es darle con la mano y eso no te va a llevar lejos. La corriente te lleva. Tú no tienes control de tu vida si no tienes la palabra de Dios en tu vida. Es esencial, hermanos, y que debemos de darle más tiempo al estudio de la palabra en nuestros hogares. Y reconocemos esto. El libro que más se vende, pero quizás el libro que menos se lee. Todo el mundo tiene una Biblia de una forma en su hogar. Todo el mundo lo tiene, excepto a los atheists, ¿cómo se dice eso en español? Hay algunas veces ellos la tienen para referencia. Ellos saben de la Biblia, no creen, pero conocen a Dios y saben de Dios. ¿Cuál es tu actitud hacia la palabra de Dios? Ámala, ten celo por este libro. Reconoce el esfuerzo que se hizo para tener esto escrito y que tú lo tienes ahora y lo tienes aquí también. Reconoce el esfuerzo que se hizo cientos de años atrás, para escribirlo en esta forma, para que tú y yo podamos disfrutar de ella. Regalo de Dios. ¿Cuál es tu actitud, nuestra actitud hacia la casa de Dios? Este lugar a donde venimos libremente o con libertad para congregarnos y adorar a Dios. Salmo 84, versículo 10. Salmo 84, versículo 10. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Aquí podemos ver esta relación. Estar aquí, en la casa de Dios, nos olvidamos de otras cosas. Nuestras mentes no están ocupadas con las cosas mundanas. Vamos a concentrarnos con las cosas celestiales, las cosas espirituales. Y entonces no podemos pensar en cosas, hacer cosas incorrectas, porque estamos aquí. Estamos congregados los unos con los otros. Estamos con los santos. Apartado del mundo. En el mundo, pero apartado del mundo. Un pedacito del cielo aquí en la tierra. Es la iglesia. Es la razón por la cual nuestro Señor Jesucristo la estableció. Para que tú y yo disfrutemos de la presencia de Dios los unos con los otros, a donde libremente podemos hablar de Él con personas que están en lo mismo que yo estoy, con los mismos pensamientos, y disfrutar y tener un intercambio de lo que yo he leído, de lo que yo he conocido, de lo que Dios me está, cómo Dios está manifestando en mi vida, o qué es lo que mi hermano necesita. Todas estas cosas podemos compartirlas aquí en la iglesia, los unos con los otros, tener confraternidad. Nosotros no somos seres aislados, seres que nos mantenemos a solas. Nosotros necesitamos la comunión los unos con los otros. Esa es la forma en la cual Dios nos hizo. Primero recuerda, en Génesis, Dios hizo a Adán primero. Estoy seguro que Adán se dio cuenta que todos los animales tenían parejas. Dice, pero ¿qué pasa conmigo? Entonces Dios crea a Eva y ahí ya tiene una pareja. ¿Y qué es lo que le dice Dios a ellos? Que se multiplicaran para crear más seres humanos. Y exactamente lo que hicieron. Y se regó la tierra con los humanos, con nosotros. ¿Qué cosa hace usted y lo disfruta solo? Hay algunas cosas, sí. Pero más disfrutamos con otra persona o en grupo. Más disfrutamos la presencia de Dios en una iglesia. Y hay veces cuando sí queremos estar solo con Dios y necesitamos estar allí. Pero muchas veces más disfrutamos lo que es de la iglesia, con la iglesia, con mis hermanos. Y esto es la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Y por eso, ¿cuál es tu actitud para la iglesia creada por Dios para nosotros, para el bienestar de nosotros? En el Salmo 42, versículo 1 y 2. Salmo 42, versículos 1 y 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré y pareceré delante de Dios. Fíjese lo que dice el versículo 2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Y a dónde podemos encontrarnos con Dios y tener armonía los unos con los otros? Más a menudo es en la iglesia. En la iglesia donde venimos. En la iglesia donde nos encontramos. En esta ciudad. Quizás nosotros no nos vemos los unos a los otros, solamente cuando nos congregamos en la iglesia. Vivimos una vida agitada. Nos levantamos y estamos corriendo desde la mañana hasta la noche y llegamos a la casa y no voy a ver a mis hermanos o mis hermanas hasta el miércoles o quizás el viernes o el domingo o otros días donde nos podemos congregar. Y necesitamos congregarnos porque en sí nosotros los cristianos, la hermandad, no se congrega a menudo como nos congregamos afuera con todo el resto del mundo. Pasamos más tiempo allá afuera que nosotros como hermanos. Por eso me encanta la iglesia cuando nos quedamos aquí después del culto y hablando y compartiendo los unos con los otros. Y algunas personas se quedan maravilladas de que, ¿por qué ustedes hacen eso? ¿Cómo es? Yo he ido a otra iglesia, y antes del pastor decir amén, están despedidos, ya mitad de la iglesia está para afuera. Y cuando él termine de amén, en un minuto, ya todo el mundo está afuera. Hemos ido, mi esposo y yo, cuando vamos en diferentes lugares, y siempre pasa la misma cosa. Y me gusta cómo nuestra iglesia se queda hablando los unos con los otros, compartiendo la hermandad como iglesia, compartiendo las cosas que Dios ha hecho contigo, sonriéndonos los unos con los otros. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros aquí. Salmo 63, versículos del 1 al 3. Salmo 63, versículos del 1 al 3. Dios, Dios mío, eres tú. Levantaréme a ti de mañana. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te desea. En tierra de sequedad y transida sin aguas, para ver tu fortaleza y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. ¿A dónde aprendemos estas cosas? En su palabra, en la iglesia. ¿Quién nos habla de estas cosas maravillosas que están en este libro? Detrás de este púlpito, los maestros en las clases, cuando nos congregamos como un día como hoy en oración y podemos hablar de estas cosas. Pero no, que no se quede aquí. Llévala en tu corazón, en tu mente. Empápate en esto, en tus casas, en sus casas, para que usted pueda vivir y empezar a vivir y reconocer los pensamientos de Dios en ti. Y entonces pueda cambiar la actitud que tenemos hacia las cosas de Dios. Quizás estamos en un nivel leve, pero cuando empezamos a reconocer lo que Dios piensa de nosotros y lo que Él quiere para nosotros, debemos de reaccionar y empezar a volar en lo que es de Dios. Cuando hay un cambio de pensamiento, habrá un cambio de actitud en lo que es de Dios. Seguimos en el Salmo 69, versículo 9. Salmo 69, versículo 9. Porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Esto yo lo tengo subrayado. Porque me consumió el celo de tu casa. Tener celo para la casa de Dios. Prepararnos antemano para estar y congregarme con la hermandad, con los santos, en la presencia de Dios. Dar y vestirme, traer lo mejor a Dios por lo que Él me ha dado en este día, por lo que Él me ha dado en esta semana. Complacer a mi Padre. Lo mínimo que puedo hacer es asistir a la casa de Dios, tener un celo para ella. Juan capítulo 2, versículo 17. Juan 2, 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito. ¿Me lo pueden leer? ¿Qué es lo que dice ahí? El celo de tu casa me comió. El celo de la casa de Dios. ¿Están gozosos de venir a la iglesia? ¿Sienten ese gozo cuando se están alistando para llegar a la iglesia, para tener un encuentro con nuestro Padre? ¿Se están preparando antemano o lo están haciendo mecánicamente? En la clase estaba hablando con los jóvenes adultos de mi clase, y exactamente lo que estaba diciendo el domingo pasado, de la actitud que tenemos para venir a la casa de Dios. Nos cambiaron de la 10:45 a la 9, para muchos es un tremendo, es difícil, duermen menos, tienen que llegar aquí más temprano, y es un esfuerzo, y están complaining. Y tuve que hablarle, decirle algunas cosas. No, lo que tiene que hacer, hazlo para Dios con gozo. Alégrate que viene temprano, tiene más tiempo para adorar a Dios. Porque lo que estaba durmiendo no lo puedo dormir y ahora te puedes quedar para el segundo servicio. Más tiempo para adorar a Dios en la casa de Dios. Tercer punto. ¿Cuál es tu actitud hacia la familia de Dios, los salvos? Salmo 119, versículo 63. Salmo 119, versículo 63. Y el tiempo está corriendo. Salmo 119, versículo 63. Compañero, soy yo de todos los que te temieren y guardaren tus mandamientos. Eso es lo que está diciendo el salmista. Yo soy compañero de todas las personas que te temen y guardan tus mandamientos. De todas las personas que piensan como yo, que reconocen que tú eres Dios, que Jesucristo es tu Hijo y murió por mí en la cruz. De todas las cosas que están escritas en este libro, y aunque se encuentren algunas difíciles para nosotros hacerlas, somos atrevidos y vamos a hacerlo. Porque es lo que Dios quiere, lo que Él requiere de cada uno de nosotros. Él requiere estas cosas. En Juan, capítulo 4, versículo 7. Juan 4:7, perdona, primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Carísimos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Cuál es tu actitud hacia los salvos, hacia la familia de Dios? ¿Demuestra tú este amor que Dios demanda que nosotros debemos de tener los unos por los otros? ¿Se lo demuestras a todos o se lo demuestras a selectas personas? Dios no selecta a nadie. Él le da la oportunidad a todos que vengan a Él. Y eso es lo que Él quiere de cada uno de nosotros, de no ser selectivos con ciertas personas, pero que nos amemos los unos a los otros. El tiempo nos va y tengo muchas más cosas que de decir, pero no tengo el tiempo. Y vamos a cerrar con Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3, versículos de 11 al 17. Colosenses, capítulo 3. Dice la palabra, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni cita, siervo ni libre, mas Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas, de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, sufriéndoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros. Si alguno tuviera queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de caridad, la cual es el vínculo de la perfección. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo y sed agradecidos. La palabra de Cristo habite en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándonos los unos a los otros, con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia cantando en vuestros corazones al Señor, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por Él. Reconocer quién es nuestro Salvador. ¿Cuál es tu actitud a tu Redentor, tu Salvador? A la persona que te ha dado la oportunidad de tener vida eterna en gloria. ¿Cuál es tu actitud con Él? ¿Cuál es tu actitud con los salvos, con tus hermanos en Cristo? ¿Cuál es tu actitud con tu pastor? ¿Cuál es tu actitud con tu hermano carnal, tu padre, tu hijo, tu hija, tu familiar, tus amigos? Como dice la palabra, escrito está. Si no lo sabías, ahora lo sabes. ¿Cuáles son los pensamientos de Dios para que tú cambies tu actitud? Sigue leyendo, sigue estudiando, sigue escudriñando su palabra. No es tan difícil, requiere tiempo. Requiere que tú te dé un poco más a este libro y a las cosas de Él. Y vas a reconocer los pensamientos de Él para ti y vas a cambiar tu actitud en muchas cosas de nuestra vida. Que Dios nos bendiga, que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias, gracias una vez más por hablarnos a través de tu palabra, por las maravillas que podemos aprender a través de este libro, por comprender un poco, quizás, de los pensamientos tuyos para con nosotros. Ayúdanos a ayudar a nosotros mismos y después ayudar a otros. Ayúdanos a sufrir y perdonar los unos a los otros, a demostrar más amor. Gracias, Padre, porque en este día, en esta noche, podemos reconocer quizás algunas faltas en nosotros y podemos venir a ti y hablar contigo y dejar nuestra carga en ti, pero tomar acción y cambiar lo que reconocemos que está mal. Gracias, Dios mío, por estar con nosotros en esta noche. En el nombre de Cristo oramos. Amén.